FM La Torre y FM La Primera te presentan Fútbol del Oeste Radio. A partir de este momento comenzamos con 90 minutos y toda la información del mundo deportivo. Agustín Fanesi, Martín Cifre, todas las novedades y lo que se viene. Seguinos también en www.futboldeloeste.com.ar.
Bienvenidos, señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de Fútbol del Oeste Radio. Arrancamos este programa de día viernes junto a Martín Cifre, como siempre, el gusto de estar acompañándolos. Hoy un programa, claro, con hincapié en lo que es un nuevo aniversario de Independiente Fútbol Club de González Moreno. El Rojo de González Moreno está cumpliendo 93 años de vida. Fundado el 3 de julio de 1927, así que desde acá el saludo grande para toda la comunidad de Independiente de González Moreno. Hinchas, dirigentes, colaboradores, socios, simpatizantes, para todos ellos las felicidades por un nuevo aniversario. Y hoy en las 40 preguntas lo vamos a tener ni más ni menos que a uno de los referentes futbolísticos de la época moderna, de lo que se ha dado en el marco de su regreso a la actividad en el 2014, hasta la finalización de la temporada 2018. Ni más ni menos que Nicolás Nicolai. Claro que sí, el Nico Nicolai, hoy en las 40 preguntas. Además, vamos a hablar sobre la capacitación de árbitros que van a tener justamente los referís de la región. Y claro, se incluyen ellos a los de la agrupación Humberto Toledo. Vamos a hablar con Carlos Membredes, uno de los árbitros más representativos también del fútbol rivadaviense. Además, hay más novedades. ¿Hay un club que va a comenzar con la actividad física al aire libre? Bueno, ahora sí, lo presento a mi compañero Martín Cifre y después vamos a empezar a hablar de todo eso. Tincho, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo anda todo por ahí?
¿Qué tal, August? Buen día para vos, buen día para toda la audiencia. Como decías vos, y sumándome a lo que decías en el principio, el saludo grande a toda la gente de Independiente de González Moreno, 93 aniversario, otro de los equipos o de los clubes de nuestra Liga del Oeste que se encaminan al centenario, que están en la última recta, atravesando los últimos años para llegar al centenario. Así que bueno, todo un acontecimiento, imagino, para el Rojo, más allá de esta situación de pandemia, donde por ahí no puede haber festejos o grandes concentraciones de personas, pero imagino que será un día de mucha alegría para Independiente, y bueno, deseando como siempre que puedan seguir construyendo la institución y que ojalá pronto podamos tenerlo nuevamente en la competencia deportiva, sobre todo en la competencia futbolística, que es lo que por ahí más nos lleva a nosotros. Sería siempre, es saludable y sería siempre muy interesante poder contar con los dos equipos de González Moreno.
Tal cual, con todo lo que ha representado el clásico de González Moreno en estos últimos años. Obviamente sería, como decía Martín, muy lindo que pueda regresar, y uno imagina que podría darse pronto también, ojalá si sea. Este año la institución volvió a participar también en el campeonato sub-23, un club que cuenta con su sede siempre en muy buenas condiciones, que ha refaccionado su cancha de pádel, tiene su parrilla, su anfiteatro, la cancha principal, el estadio Jardín, el nuevo estadio Jardín, que se ha inaugurado hace muy pocos años, tiene una iluminación nueva y donde Independiente incluso ha llegado a jugar algunos partidos nocturnos por Liga del Oeste, así que tiene todas las condiciones y ojalá que dentro de poco pueda volver también la actividad. Tincho decía, un programa hoy completo, los hinchas de Independiente y también aquellos que les gusta el fútbol, porque es una carrera tremenda la que ha hecho Nicolás Nicolai, lo van a poder disfrutar en las 40 preguntas, pero también vamos a hablar con Carlos Membredes, de la agrupación de árbitros. Vamos a tener también que hablar sobre algunas otras cuestiones. Quiero remarcar algo rapidito, dos cuestiones. Una, el saludo grande a alguien que siempre nos atiende con mucha amabilidad y con muy buena predisposición, como lo es Oscar Ustari, porque ayer, 2 de julio, se cumplió un nuevo aniversario, el 15º, 15 años de que la selección argentina sub-20, con el arquero rivadaviense como titular y como uno de los puntos altos del equipo, fue campeón del mundo juvenil sub-20 en Holanda, aquel recordado equipo que tenía obviamente Oscar Ustari, pero que también contaba con Lautaro Formica, con Gabriel Paleta, Ezequiel Garay, Pablo Zabaleta, Lucas Biglia, Patricio Pérez, que lo tuvimos acá en este programa, estaban Eric Cardoso, Fernando Gago, Lionel Messi, ni más ni menos, que fue la figura de goleador del Mundial, Sergio El Kun Agüero, Gustavo Overman, y el técnico era Francisco Pancho Ferraro, un equipo argentino que ganó el Mundial de punta a punta, que solamente perdió el primer partido 1-0 y que después ganó todos los encuentros restantes, eliminando, por ejemplo, a Alemania, a España y a Brasil, y aquella recordada final ante Nigeria 2-1. Así que recordamos entonces lo que fue ese Mundial Sub-20 del 2005 con Óscar Ustari coronándose campeón. Seguramente, Tincho, en América se vivió, yo creo que en todo el partido de Rivadavia, pero en América debe haber sido la sede central, digamos, ¿no?
Yo creo que nunca me voy a olvidar dónde vi ese partido, porque no creo que se hayan pasado muchos partidos más. Estoy hablando de Salón Dorado, la Municipalidad de Rivadavia, hay una pantalla gigante ahí, varias personas tuvimos la posibilidad de ver esa final, ese 2-0, si no me equivoco, Argentina-Nigeria, dos goles de penal en el Salón Dorado de la Municipalidad. Y bueno, tenía entre 12 y casi 13 años, pero no me lo voy a olvidar nunca más, porque bueno, por todo lo que representó, ganaron otra vez un Mundial Sub-20, algo que bueno, que por ahí en esa época parecía un poco habitual, porque la verdad es que en la época Pekerman parecía que era lo común que Argentina ganara ese Mundial, pero la realidad es que no, la realidad es que es muy difícil ganarlo, en cualquier categoría obviamente, y bueno, sobre todo por lo que vos decías, ¿no? por la presencia de Óscar Ustari, el referente, el máximo referente futbolístico que tiene el distrito de Rivadavia, a mi criterio, mundialista también de selección mayor, campeón olímpico, campeón sub-20, lo que estamos recordando ahora, campeón del mundo. Así que claro, un recuerdo imborrable por todo lo que representa, ¿no? Por ser alguien de América, por ser quizás más cercano, al ser de América lo vemos como alguien un poco más cercano que cualquiera de las otras figuras de este equipo que vos mencionabas.
Tal cual, así que recordamos, ayer 2 de julio se cumplieron 15 años de aquella consagración, y obviamente con lo especial que tiene para el partido de Rivadavia en general y sobre todo América, claro, porque Óscar Ustari fue una pieza fundamental en ese equipo. Otro de los temas que quería remarcar, pueden ingresar a www.futboldeloeste.com.ar y allí hay un informe, un muy lindo informe realmente, con jugadores que tienen que cumplir dos condiciones: haber jugado en la primera división del fútbol argentino y haber jugado en la primera división de la Liga del Oeste. Entendemos que hay jugadores que surgieron de la Liga del Oeste y que jugaron luego en primera división del fútbol argentino, pero que por ahí no llegaron a debutar en sus clubes de América, de Cuenca, de Tejedor, de González Moreno. Hay otros jugadores que tal vez llegaron a jugar Nacional B, Metro, Federal A. Bueno, nosotros lo hicimos solamente con primera división, solamente primera. Hay una lista que cuando nosotros empezamos tenía 35 nombres. Hoy supera los 40. Así que, y esto se debe que, claro, mucha gente lo ha ido viendo y que nos van comentando, nos van aportando algún nombre, y eso también, obviamente, siempre suma y aporta a que pueda ser todo más completo. Algunos nombres, tal vez, para repasar, Tincho, los más destacados o algunos para que la gente sepa y entre a ver. Uno de ellos, obviamente, Alberto Cavaleiro. No sé si muchos lo sabían, pero es oriundo de Fortino Lavarría. Después se fue a Buenos Aires, volvió todavía siendo menor, a los 16 años más o menos. Jugó en Atlético, le fue muy bien y de ahí se fue. Jugó en Liniers, después en Huracán y en San Lorenzo, los dos equipos en los que jugó en primera división. Más tarde se convirtió en ídolo del Emelec de Ecuador. Volvió a Atlético y fue no solamente campeón como jugador, sino también como técnico, así que un grande. Otro, el Chavo Ansarda, que después de haber jugado en River, en Unión de Santa Fe, en el Real Madrid y en el Betis, en el 85 jugó en Huracán de Tejedor, Colman y Lugo, aquellos dos jugadores de Boca de la selección argentina que en el 65 se coronaron con Fútbol Club, Víctor Labriola, el delantero ex Boca que pasó por Social de González Moreno. Hay muchos realmente, hay muchos. Horacio El Toco Luna, aquel defensor que jugó el Nacional 84, el Nacional A, claro, como se denominaba entonces, con Ferro de General Pico y que después jugó en Sport de Tres Algarrobos. los cuatro que jugaron en Barrio Norte juntos, Luis Servio, Elvio Paiva, Raúl Vicente y Héctor Contreras, todos habían jugado en Nacional con Ferro en el 84, Raúl Vicente incluso jugó en Chacarita en el 75 y 76 y llegaron todos juntos a Barrio Norte en el 88, Tito Vicente, claro, en Atlético. Son realmente muchos los nombres que aparecen. Gustavo El Tuta Torres, otro defensor que también jugó en Barrio Norte. Nicolás Martelli, delantero que debutó en Argentinos Juniors, que sumó más de 10 partidos en primera en el Bicho de la Paternal y después tuvo su paso por Fútbol Club. El Máquina Gianpietri, el Lobo Sacone, que jugó en Gimnasia de La Plata y después en Gorra de Cuero. Lucas Sparapani, son realmente muchos, claro, obvio. Pepe Chatruc, campeón con Racing en el 2001. Jugó en San Lorenzo, en Estudiantes, en Quilmes y tuvo su partido de despedida en Barrio Norte en el 2014, aquel 0-0 con Independiente de González Moreno. Leonardo Villán, el defensor que había jugado la primera de Huracán y que en el 2016 jugó los 11 de Colonia Seré. El más reciente, el Tano Rossi, de Boca. Luego su trayectoria pasó por algunos clubes del ascenso como Chacarita, Almirante, Patronato, Sportivo Patria Formosa, y desde el 2017 se destaca en Sport, y este año era uno de los refuerzos para Social de González Moreno. Y también tenemos, Tincho, claro, algunos que han surgido de la Liga y que jugaron en Primera División de la Liga y llegaron a jugar luego en la Primera División del fútbol argentino.
Sí, también tenemos, obviamente, algunos. Quería agregar, bueno, lo que hablábamos de Ustari por ahí, que sorprendió a más de uno, contado por el propio Ustari, contado por Gato Figal.
Y por José Palomeque.
Y por José Palomeque, los dos contaban en esta historia de que Figal era el titular de la primera de Atlético y que Oscar llegó a ir en algún momento al banco de algún partido de Atlético, por eso está incluido en esta lista. Y también Salvador Sánchez de Tres Algarrobos, del Sport de Tres Algarrobos, que debutó en Arsenal, si no me equivoco, en la primera división del fútbol argentino. Bueno, no me quiero olvidar de ninguno, pero más allá de esto, que lo pueden leer en Fútbol del Oeste, obviamente, destacar que, o no sé si destacar porque queda feo por ahí que lo digamos, que lo diga yo o que lo digamos nosotros, lo de destacar, pero sí contarle a la gente que lamentablemente no hay fichas de los partidos jugados, no hay un registro, no hay un archivo de la liga que nos permita corroborar todos los nombres de todas las personas que hayan firmado alguna planilla. El trabajo lo venimos haciendo leyendo diarios viejos, leyendo diarios desde el 58 hasta los 90 y buscando artículos también más actuales para llegar hasta la actualidad, para llegar hasta el 2020 y que por ahí a veces por eso se complica y que por eso se nos pueden escapar varios nombres. Si alguien entre lo lee, dirá, obviamente que estamos abiertos a escucharlo, chequear dónde jugaron en Primera División y dónde jugaron en la Liga del Oeste, para luego sumarlos y estamos obviamente abiertos a esa posibilidad que sabemos que, bueno, que ya nos pasó y que puede seguir ocurriendo, obviamente, pero por ahí contar eso, que a veces por ahí alguno no tiene por qué saberlo, que el trabajo es de leer y releer artículos de la época, de cada época, de cada década, sobre los partidos, encontrar las formaciones que no siempre están, obviamente, y a partir de ahí ir buscando y marcando nombres para hacerle las averiguaciones de dónde jugaron y qué trayectoria tuvieron.
Exactamente. Otro de los jugadores, Tincho, que salieron de la Liga del Oeste, Horacio Rodríguez, que surgió de Argentino, sí, de Tejedor, y que pasó por Argentinos y Colón, Argentinos Juniors y Colón. Nombrabas vos a Salvador Sánchez, a Oscar Ustari. También Federico Fernández llegó a jugar en el 2003 algunos partidos en Sport, aunque Sport en ese momento estaba en la Liga de Villegas, y claro, Hugo el Loco Gatti. En el 59 defendió el arco de Huracán de Tejedor, y después sí, en el 62 ya atajaba en Atlanta, pasó por River, por Boca, la selección argentina con Mundial incluido en el 66, así que son varios los nombres, un informe interesante, entretenido para que puedan leer, y que está en www.futboldeloeste.com.ar. Tincho, cambiamos de tema, rotundamente. Cambiamos de tema, el otro día hablábamos de que hubo una importante reunión que encabezó el intendente municipal Javier Reynoso junto al director de deportes Damián Morales y también dirigentes de la liga y de los clubes rivadavienses, ¿sí? Porque esto tiene que ver con algo municipal, donde se proponía a los clubes que sus deportistas juveniles puedan volver al entrenamiento de manera, a ver, individualizada, en el marco de un protocolo que dice que son 9 personas más el entrenador en simultáneo. Pero ¿por qué digo individualizada? Porque cada uno tiene su sector para entrenar, no puede haber interacción entre sí y demás. La mayoría de los clubes, la mayoría dijo, la verdad, en esta época generalmente se para por el invierno, por las bajas temperaturas, para evitar algún tipo de enfermedades que tiene que ver con, obviamente, anginas, alguna bronquitis y demás, para tratar de evitar todo eso. De hecho, siempre el calendario de la Liga del Oeste es conjunto con las vacaciones de invierno, que no se juega esos 15 días. Y habían dicho, bueno, dejemos pasar julio a ver qué pasa, porque aparte ahora empieza a haber desde AFA y desde el Consejo Federal la intención de contar con un protocolo propio. Y eso obviamente empieza a hacer que los clubes digan, bueno, si el Consejo Federal y la AFA dicen que no juguemos hasta que todo el país no esté en fase 4, no nos arriesguemos a una posible sanción, una posible suspensión, y esperemos a ver si sale el protocolo propio de la AFA y del Consejo Federal. Esperemos, dejemos pasar julio por las dudas, por el frío. Bueno, lo cierto es que habría un club que estaría en condiciones de volver.
Sí, hay uno de los equipos de América, más precisamente Atlético de Rivadavia, que anunció ya para otro medio que sí, que están dispuestos a volver. Se especulaba que ya iba a estar habilitado o ya iba a estar aprobado el protocolo por el Consejo Deliberante, cosa que no ocurrió en la última sesión del jueves pasado, de ayer. No se trató el tema, entonces el protocolo no está aprobado, por lo que entendemos que esta vuelta a los entrenamientos atléticos se va a demorar algunos días más, no va a ser la semana que viene como por ahí se especulaba. A ver, de alguna manera es lógica y de alguna manera llama la atención, porque por ahí uno esperaba que si la Liga había tenido una cierta bajada de línea de acatar la orden del Consejo Deliberante, uno imaginaba, al menos esto es mi opinión, no sé si la compartís o no. Pero
del Consejo Federal, perdón que te interrumpa.
Del Consejo Federal, perdón. No sé si la vas a compartir o no, pero yo esperaba que devolver volverían todos o no volvería ninguno. Pero bueno, se ve que la directiva de Atlético está un poco más ansiosa que el resto de las instituciones por volver y tienen mayor energía, mayor intención de que vuelva el fútbol, porque más allá de esto que estamos aclarando, que se está diciendo de que son prácticas al aire libre y entrenamientos, que obviamente no son los entrenamientos que se harían en un contexto de normalidad, porque no va a haber partidos, porque no va a haber reducidos, porque no va a haber probablemente ni siquiera remates al arco, es obvio que es un entrenamiento bastante diferente a lo habitual, pero está apuntado a los futbolistas de las categorías juveniles, no está apuntado a cualquier chico que esté con ganas de hacer un entrenamiento en América. Entonces, es la vuelta al fútbol con otro nombre, de otra manera, buscando de la manera de que se pueda volver.
Sí, sí.
Por un lado, lo celebramos, que haya intención de que las actividades se puedan retomar en este contexto en el que no hay casos en América, no hay casos en Rivadavia y no hay circulación del virus. Pero por otro lado hay que decir la realidad. Es un club de una liga que está afiliada a una federación, de una federación que pertenece al Consejo Federal, y volver a las prácticas en este contexto es ir en contra de lo que dice el Consejo Federal y la AFA, por lo que le puede caber cualquier tipo de sanción al club que lo haga.
Sí, a ver, por ahí la comparativa era con el hockey. O sea, y siempre poniéndolo entre comillas a la palabra fútbol y a la palabra hockey, porque en realidad lo que se hace es un entrenamiento al aire libre. Pero desde el hockey, como federación, como deporte en sí, hay mucha más intención de volver. El fútbol está más alineado en seguir y esperar a ver qué es lo que sucede y tal vez esperar hasta fines de este mes o principios de agosto, donde podría haber alguna novedad, por lo que tenemos entendido y por lo que por ahí uno ve en medios nacionales y demás. Obviamente, lo que vos decías, está bien, es entrenamiento deportivo al aire libre lo que haría Atlético en este caso, perfecto, pero primero uno entiende que la mirada de los otros clubes rivadavienses es decir, bueno, habíamos dicho que esperemos, que dejemos pasar julio y vuelve uno solo. Eso por un lado. Por el otro, lo que vos mencionabas. Hay que tener en cuenta que Atlético tiene una ventaja, cuenta con dos predios para poder realizar estos entrenamientos, que es por turnos y con 9 deportistas en simultáneos. Tiene la cancha de Berna, que es la cancha auxiliar, y el estadio principal. Más allá de eso, obviamente, el entrenamiento y todo lo que ello conlleva, sabemos que está la lupa puesta en los clubes del interior, porque desde el Consejo dijeron hasta que todos estén en fase 4, hasta que todo el país esté en fase 4. Eso es lo que se sostiene al menos hasta ahora. Bueno, habrá que ver realmente qué es lo que pasa. De momento, repetimos, Atlético sería el único que optaría por este entrenamiento deportivo al aire libre.
Es el único que ya manifestó que vuelve.
Claro, falta la aprobación del protocolo, porque ayer no se le dio entrada en el Consejo Deliberante.
Claro, no va a ser el lunes, como por ahí se especulaba, pero va a volver en el momento en el que desde el municipio de la Luz Verde, Atlético volverá a los entrenamientos. El resto de los equipos, al menos hasta esta hora del día viernes, no podemos decir lo mismo, porque han manifestado que por el momento deciden esperar y ser un poco más cautos, o por lo menos ver a ver qué pasa primero después de que termine esta cuarentena de fase 1 en el AMBA, porque uno me imagina que después de eso va a haber algún tipo de resolución, al menos para el fútbol profesional, y que eso pueda afectar o pueda habilitar la vuelta de las prácticas en el interior, donde no tenemos casos, gracias a Dios. Pero bueno, la realidad es que hasta acá el único interesado en la vuelta, o el único que ha decidido volver en cuanto se pueda, es Atlético.
Tal cual. Esa es otra de las novedades que tenemos hoy en día. La otra, que vamos a contar ahora brevemente, pero que vamos a desarrollar seguramente en el próximo programa, y vamos a estar hablando con Sebastián Martín, coordinador del fútbol formativo de Social de Tres Algarrobos, tiene que ver con las charlas que están organizando las inferiores de Social de Tres Algarrobos, donde pueden hablar, interactuar los juveniles con jugadores que han pasado por el primer equipo. La primera edición tuvo a Matías Gómez, uno de los grandes referentes que tiene el club, porque es el capitán y porque es formado justamente en la institución, y también Boris Reid, delantero que en el 2014 defendió los colores de los rojos y que le fue muy bien allí. Además, un delantero que se ha destacado en la Liga del Oeste, bueno, ahora también con Huracán en la Liga de Pehuajó, y que es muy reconocido en la región. Tuvo la oportunidad entonces Boris Reid, Matías Gómez, junto a Sebastián Martínez, coordinador de fútbol infantil de Sport, de dialogar con los más jóvenes en una charla en la que respondieron a las preguntas, en las que les dejaron obviamente mensajes, enseñanzas, compartieron sus vivencias en este deporte, y que realmente también es muy interesante la manera también de que los chicos puedan seguir de cerca la actividad sin entrenamiento, pero que sigue ligado al fútbol de esta manera, virtual, con charlas con protagonistas.
Me parece una buena medida, ¿no? Porque creo que es interesante que los chicos de inferiores puedan tener cierta relación o por lo menos escuchar la experiencia, la experiencia sobre todo de jugador, las experiencias de vida, diferentes situaciones vividas. No sé exactamente sobre qué han hablado, pero digo, me parece interesante que los jugadores de primera tengan contacto con los jugadores inferiores, más allá de lo que explicabas, de que Rey no está en Sport, pero sí tuvo un buen paso por ahí y ha tenido tiene una trayectoria importante en toda la región. Me parece una muy buena iniciativa que ha tenido la gente de Los Rojos de Cuenca en este caso, y creo que quizás se podría replicar en otras instituciones. Creo que siempre es bueno generar ese sentido de pertenencia y sobre todo que los más chicos vean a los jugadores de primera como alguien cercano, ¿no? Y alguien quizás en quien reflejarse para el día de mañana poder ser jugador justamente de la primera división de cada uno de los equipos que integran la Liga del Oeste. Cuando por ahí muchas veces hablamos de falta ese sentido de pertenencia o no lo vemos tan arraigado como hace algunos años, creo que es una buena forma de enseñarle a los chicos a querer ser parte del club, a querer la camiseta y sobre todo a tener esa ilusión y ese deseo, más allá de que obviamente que muchos querrán irse a Buenos Aires, jugar en el fútbol de AFA, también que tengan esa ambición y ese deseo de querer ser parte de la primera división de cada uno de los equipos que integran la Liga del Oeste.
Coincido plenamente, Tincho, y bueno, por eso vamos a hablar próximamente con Sebastián Martín, coordinador del fútbol infantil de Sport, es el técnico de las inferiores desde hace ya varios años, y este año también iba a tener la posibilidad de dirigir al primer equipo, algo que había hecho de manera interina en la temporada pasada, así que pronto vamos a estar hablando sobre este tema. Tincho, ahora sí, primera nota del día tiene que ver con otra noticia que empezamos a desarrollar ahora. La Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana, a la que está afiliada la Liga del Oeste, entre otras ligas de la región como Villegas, Trenquelauquen y demás, ha comunicado que a partir del 8 de julio va a empezar a realizar una capacitación para árbitros, con la presencia de Gustavo Bassi, de Sergio Pesota, Juan Pablo Pompey, Darío García, Gustavo Rossi, entre otros, que forman parte de la Comisión Arbitral del Consejo de Fútbol Federal. ¿Sí? Son los instructores de la Comisión Arbitral del Consejo Federal. Y obviamente la Liga del Oeste, o mejor dicho, o propiamente dicha, la agrupación Humberto Toledo de América, va a poder participar. Así que, si te parece, vamos a hablar ni más ni menos que con Carlos Membredes, uno de los árbitros más representativos del fútbol nuestro, por llamarlo de alguna forma, ¿no? De la Liga del Oeste, del fútbol rivadaviense y tejedorense, y que además, claro, imparte justicia muchas veces en ligas de la región.
Sí, también muchas veces por ahí no tenemos el espacio o terminamos hablando con técnicos, jugadores, dirigentes y por ahí los árbitros quedan un poco de lado o no tienen tanto protagonismo a nivel de los medios, así que vamos a escucharlo, obvio, me parece algo muy interesante.
En Fútbol del Oeste Radio, estas son las voces de los protagonistas.
Ya lo veníamos diciendo, obviamente queríamos tener el testimonio de uno de los árbitros correspondientes a la agrupación Humberto Toledo, con sede en América, la que habitualmente dirige en la Liga del Oeste y que también imparte justicia en algunas ligas de la región, para hablar acerca de lo que tiene que ver con la capacitación que va a dar la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana en conjunto con la Comisión Arbitral del Consejo Federal. Obviamente que los árbitros van a poder realizarlo esto de manera gratuita y de manera digital en medio de toda esta pandemia. Pero para hablar de todo eso ya lo tenemos, como decíamos, a Carlos Membredes, árbitro de América. Carlos, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? Un gusto poder charlar con vos. Agustín Fanés y Martín Cifre te saludan.
Muy buenos días. Acá todo bien, en cuarentena, como todo el mundo.
Carlos, antes de meternos en el tema este de la charla que van a tener, de la capacitación propiamente dicha, te quiero consultar justamente por la pandemia. ¿Cómo lo vienen llevando? Porque los árbitros también entrenan, para los árbitros también es un trabajo. Imagino que no debe ser fácil todo este tiempo.
Sí, es muy difícil, a ver, en el sentido que a la mayoría nos cuesta entrenar en casa solos. Habíamos arrancado a entrenar y después con todo esto se paró y ya, te digo, es difícil porque no tenés motivación. Cuando entrenás en un grupo siempre te motivan y el día que llegas cansado de laburar tenés que entrenar, y a ver a tu compañero entrenar te motiva, te incentiva a entrenar, pero solo se complica.
Ahora sí, te voy a consultar obviamente por esta capacitación que, bueno, ha llegado la noticia hace algunos días. La Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana, a la que está afiliada a la Liga del Oeste, va a dar estos cursos a partir del 8 de julio, si no me equivoco, esta capacitación con árbitros con pasado nacional e internacional. Pero te pregunto, ¿cómo han recibido esta noticia y cómo se están preparando?
A ver, siempre es bueno hacer capacitaciones, así sea una charla, lo que sea, siempre es bueno, porque más allá que uno está siempre leyendo y siempre en línea, pero es bueno siempre recordar, hay cosas que se te van y siempre es bueno ir recordándolo. Y lo hemos hablado con los chicos y yo calculo que la gran mayoría lo va a hacer, la gran mayoría va a estar presente, así que no. Para nosotros es buenísimo.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Martín? Sí, te saluda. Quería consultarte por ese motivo, o sea, por ahí trabajar o mantener un momento en este contexto que no se pueden reunir, que no pueden hacerlo en grupo y demás. Quiero saber cómo es la relación dentro de la agrupación entre ustedes, los árbitros. Varios son de América, pero hay muchos que por ahí son de otras localidades. ¿Cómo es el día a día la pandemia y fuera de la pandemia, ¿no? ¿Cómo se llevan? ¿Tienen diálogo fluido?
No, a ver, por lo general, entre todos nos llevamos medianamente bien. Ya te digo, tenemos un grupo de WhatsApp, nos comunicamos por ahí y casi todos los días se habla algo, casi todos los días hay a... Por ahí no hay muchos temas importantes porque estamos todos parados, pero siempre hay diálogo entre todos, así que no estamos bien. Esperando a ver qué deciden, si se puede arrancar, si no se puede arrancar, viendo.
Volviendo un poco a lo que va a ser esta capacitación, que sea gratuita en medio de esta época en la que por ahí los ingresos se complican un poco más, y que sea virtual y poder hacerlo desde casa, me imagino que también tiene un plus, ¿no?
Medianamente, ya te digo, nosotros tan mal no estamos porque no hace un año hicimos trajeron un curso a América y lo aprovechamos todos, tanto la gente que no dirigía, que se fue al curso, como los árbitros. Porque ya te repito, es bueno siempre ir renovándose, porque todos los años siempre hay algo nuevo en el reglamento, más allá que por ahí, según cada liga, por ahí lo adoptan o no, pero siempre hay algo nuevo en el reglamento y siempre está bueno siempre refrescar la memoria, porque si te quedás con el reglamento pasado, llega un momento que no podés dirigir. Lamentablemente es así, hoy en día no podés dirigir.
El año pasado justamente fue un poco complejo con ese tema, ¿no? Porque hubo un cambio de reglamento a mitad de temporada para lo que era la liga, que fue entre el fin de una temporada y el inicio de otra a nivel internacional, digamos. Entonces por ahí se mezclaba, ¿no? Algunos querían aplicar el concepto nuevo, otros el anterior y demás, y creo que hubo por ahí varias cuestiones, digamos, que se prestaban por ahí algún tipo de crítica. ¿Lo sintieron así? ¿Lo charlaron entre ustedes a eso?
A ver, reglamentariamente, cuando un campeonato ya ha empezado, no podés aplicar reglamento nuevo. Tenés que esperar a que el campeonato termine, sí. Y en el campeonato siguiente sí arrancar con el reglamento nuevo. Pero igual ya te digo, después cada liga, como sea la Liga del Oeste, lo adopta, lo usa, y por ahí la Liga de Trenquelauquen dice no, hasta el año que viene, hasta que no nos pongamos todo bien a tiro como están las reglas, no lo usamos. Por ahí cada liga por ahí tiene alguna cosita diferente, pero en esa es una razón. Había gente que lo quería usar, había gente que decía que no, y bueno, pero hay que aclarar nada más.
¿Cómo ves al arbitraje de América y de la agrupación en general? Porque uno los ve y además de dirigir acá, también son convocados para dirigir en Villegas y en ligas de la zona, ¿no?
El material es bueno. El material que tenemos para trabajar es bueno. Después, ya te digo, nadie es profeta en su tierra. Vos venís a cualquier partido acá de la Liga del Oeste y como ya te conocen, ya de entrada ya te critican. Vos vas afuera y te tratan como un señor y no tendría, no debería ser así. Acá en la Liga Loca nos conocemos todos. Y ya cuando llegas a una cancha te dicen, otra vez eso, desastre. Y por ahí vos ves la gente de afuera y es peor que nosotros. Y sin embargo no dicen nada, pero porque son de afuera. Pero bueno, uno cuando entra en esto ya sabés que las críticas van a llegar de todos lados.
No es justamente porque estemos hablando con vos, pero lo hemos hablado en reiteradas ocasiones con Martín acá en el programa, y decíamos, hemos visto árbitros en instancias finales, el árbitro de la final de la liguilla del año pasado, por ejemplo, tuvo un desempeño muy flojo, y nosotros decíamos, bueno, a ver, está claro que se pueden equivocar los de América, los de Trenquelauquen, los de Villegas, como los que vienen de otras ligas o otras agrupaciones más lejanas. Todos son humanos, todos se pueden equivocar, ven el partido en vivo y en directo y no tienen repetición ni VAR para ir a mirar y a poder rever la jugada. Justamente por esto que vos mencionabas. ¿Cómo? A ver, porque me imagino que debe ser muy difícil. Vos decías, llegamos a una cancha y ya nos están mirando mal. El árbitro convive, lamentablemente, mucho con el insulto. Y por ahí, antes de empezar el partido, ya te están puteando, digamos.
Sí, suena raro, pero sí, la realidad es esa. Y más más hoy en día, como está la gente que va como a cargarse a la cancha. Hay gente que, vos decís, esta gente no mira el partido, te putean. Muchas veces cobraste algo que es a favor de ellos y te siguen puteando como si nada. Y bueno, pero es difícil. Tenés que tener la sangre muy fría. Y bueno, a ver, el árbitro principal, estás continuamente siguiendo el juego y a veces no escuchás los insultos de afuera. El que más escucha es el asistente y el que lo más lo padece porque lo tiene más cerca. El que tiene que estar más concentrado, el que más padece los insultos y muchas cosas más, es el asistente. Pero bueno, los tiempos que nos toca, así que no queda otra.
Te quiero consultar por los jugadores, porque muchas veces cuando se habla de la Liga del Oeste, se habla de que es una liga complicada para jugarla, donde hay mucho roce, donde el juego por ahí se hace muy físico. Para el árbitro, ¿es una liga difícil también de dirigirla o es similar a la de cualquier otra liga de la zona?
No, yo personalmente, para mí, debe ser en la zona lo mejor. O vas a Trenque, y Trenque tiene un nivel muy bajo de fútbol. Vos preguntás y si hay de los 15 equipos, ninguno cobra, ningún jugador cobra. Hay algunas excepciones en las que cobran. Vas a la Liga Villega y hay dos o tres equipos que están al mismo nivel que la Liga del Oeste. Bueno, el año pasado nos tocó ir a la Liga de Tres Lomas y es muy similar a esta. Fuerte, mucho físico, partidos de ida y vuelta. Pero ya te digo, en la zona, lo que yo he visto, para mí es lo mejorcito.
Carlos, te llevo ya para ir cerrando, obviamente. Después de estos minutos que hemos charlado, a lo que tiene que ver justamente con la Liga del Oeste, ¿cómo se estaban preparando para este año donde lamentablemente la actividad no pudo iniciar ni siquiera? Pero ¿cómo venían en la etapa preparatoria, ya listos para lo que iba a ser una nueva temporada, que las actividades se suspendieron en medio de esta pandemia pocos días antes de que empiece a rodar la pelota de manera oficial?
No, veníamos bien, ya con la liga estaba todo cerrado, o sea, se había cerrado convenio con la liga para dirigir, habíamos arrancado bien, con un profe, como tratamos de ser siempre lo más serio posible, así que tenemos un profe, cada año hay un profe diferente, y ya te digo, estábamos a punto ahí y 10 días antes suspendieron todo, pero no, estábamos bien. Físicamente, a la gente más grande, yo me incluyo en la gente más grande dentro de la educación, nos cuesta un poquito ponernos a punto después de las vacaciones, pero no, veníamos bien.
Carlos, de parte nuestra, obviamente, agradecerte por la predisposición para charlar estos minutos con nosotros. La verdad que queríamos tener a uno de los referentes de los árbitros para poder dialogar acerca de esta capacitación que van a realizar y también para saber, obviamente, cómo van sobrellevando la situación en medio de esta pandemia, que, como muchas veces decimos, para los jugadores es un trabajo, en algunos casos algunos cobran más, otros menos, pero es una gran ayuda, y también para los árbitros, claro, que obtienen su remuneración a través del desempeño de los sábados en inferiores, los domingos en reserva, en primera división, también en el senior. Bueno, este año se iba a sumar el fútbol femenino, así que iba a haber muchas divisionales para poder arbitrar. Te repito el agradecimiento de parte nuestra. Bueno, si querés agregar algo que por ahí haya quedado sin preguntar, obviamente tenés el tiempo para hacerlo.
No, uno está siempre a disposición de lo que necesiten, lo que quieran saber. Reglamentariamente, en lo que uno les pueda ayudar, es cuestión de preguntar y llamar, y siempre estamos a disposición. Así que, no, el placer es mío, pues yo... Después de un montón de años, me parece que los árbitros nunca participan en los programas deportivos, siempre quedan al margen, y están dentro del espectáculo también. Así que es bueno siempre que llamen, pregunten y se saquen las dudas.
Carlos, te repito el agradecimiento, desde acá te mandamos un abrazo grande y bueno... Como les venimos diciendo a los jugadores cada vez que tenemos alguna charla y demás, ojalá que la próxima vez que hablemos sea ya con la pelota en movimiento, a la previa de algún partido importante, de alguna final, de algún clásico, algo que nos genere expectativa y ansiedad por ver a los jugadores y a los árbitros, claro, en acción.
No, no, yo digo, agradecido soy yo porque te has acordado de nosotros en ese momento.
Carlos, un abrazo grande.
No, otro para vos.
Así pasaron las voces de los protagonistas en Fútbol del Oeste Radio.
Lo escuchábamos entonces a Carlos Membredes acerca de la capacitación que van a poder realizar los árbitros y también, claro, hablando un poquito de todo, ¿no? De cómo ve la Liga del Oeste, de cómo se sienten, cómo los tratan en las canchas. Así que una nota interesante con uno de los árbitros, como decíamos, ¿no? Más representativos del fútbol rivadaviense, tejedorense, del fútbol de la Liga del Oeste en general. Así que una nota interesante para escuchar en el día de hoy. Y ahora, Tincho, nos vamos a ir a la pausa, la primera del día. Después se nos vienen las 40 preguntas. Vamos a estar ajustados con el tiempo, me parece. Nos vamos a la pausa, entonces. A la vuelta, Nicolás Nicolai, en las 40 preguntas. Hoy en el día del aniversario número 93 de Independiente de González Moreno.
Entrevistas, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.